La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She says.
Son las 5 y 6, una hora menos en Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Mónica Villalaín, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
¿Qué nos cuentan nuestros oyentes, los que siguen despiertos?
Mira, vamos a recordarles, bueno, que esto ha sido a raíz de un anuncio publicitario tailandés donde un joven pues realiza buenas obras y ayuda a los demás, ¿no? Pues lo que estamos preguntando a lo largo de toda la madrugada, te estamos preguntando de cuál es la persona más amable que conoces, ¿no? Pues, por ejemplo, en Facebook, Fernando Llarena nos dice: mi personaje se llama Gita. Es una chica dominicana que trabaja en un bar en el mercado donde tengo una tienda. Es amable a no más...
A más no poder.
La verdad es que te alegra el día y es un encanto.
¿Sabrá Gita lo feliz que hace? Es que ves tú, con lo,
¿qué le hace a
Fernando? Con lo poquito que cuesta.
Fíjate, Felipe nos ha llamado desde Zaragoza. Dice: soy músico, toco por la calle y conoces a mucha gente, y sobre todo a los más desfavorecidos, a gente sin techo, ¿no? Dice que esas son las personas más amables que conoce, porque se acercan de forma más espontánea, no tienen barreras y aprendes mucho de ellos.
¿Qué razón tiene?
Fíjate. Otro mensaje, Antonio dice: el chico de seguridad de la empresa donde trabaja. Consigue que entre a trabajar siempre con buen humor. Siempre te recibe con una sonrisa, un chascarrillo, un comentario agradable y mira que delante de él pasan más de 100 trabajadores.
Pues mira, como nuestro Martín, que es más majo que las pesetas, que siempre nos saluda con una sonrisa de oreja a oreja.
Sí, y mira, por último, un comentario de José. Dice: tengo un bar y uno de los clientes habituales es una señora mayor. Es tan encantadora que alguna vez, que no ha venido por salud, uno de mis chicos se ha acercado a su casa a darle su habitual desayuno.
¡Qué bonito!
Fíjate, es lo de dar y recibir, ¿no? Que decíamos esta madrugada. Pues ya sabes, si a lo largo de esta hora quieres decirnos quién es la persona más amable que conoces, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter, ahí nos encuentras como La Noche de COPE, enviarnos un correo electrónico lanoche@cope.es o llamar al 950-6006.
Y lo primero para situarnos hasta ahora es el tiempo y el tráfico. Mónica Villalaín.
Pues sí, salvo el cuadrante suroeste, donde predominará el sol, en el resto habrá nubosidad de evolución. Las lluvias afectarán a zonas del cuadrante norte de la península. Más concretamente, las tormentas serán más probables por la mañana en el Cantábrico Oriental y ya por la tarde en Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra y el entorno del sistema ibérico, que podrán ser localmente fuertes en el Pirineo catalán. Las temperaturas vuelven a descender en el norte y noroeste peninsulares, mientras tendrán un ligero ascenso en el Mediterráneo, Baleares y Canarias.
¿Y las carreteras?
La avería mecánica de un vehículo condiciona la circulación en la A6 en el kilómetro 344.1 en Manzanal del Puerto, en León, sentido Coruña. Y atento a las obras en Madrid, en las salidas de la M40 desde el kilómetro 50 al 51 y de la M14, sí, hacia el kilómetro 3 y en la entrada de la M11 en el kilómetro 6. Otras obras están en la A8 a la altura de Ciervena en Vizcaya, en Baleares en la MA1, de Cas Català a Sesilletes a Andratx y de Palma a Palma Nova y en la MA19 en Palma y en la A31 desde el kilómetro 228 en Alicante al kilómetro 168 en Villena.
Gracias, Mónica. En 25 minutos, Mónica Villalaín volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. documentos desclasificados de la CIA, la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, ha revelado que la música de la banda californiana Red Hot Chili Peppers se utilizaba en la prisión de Guantánamo para torturar a prisioneros. Oficiales estadounidenses han confirmado de manera anónima esta práctica a la cadena de televisión Al Jazeera e incluso han detallado que un prisionero islamista fue confinado a una habitación absolutamente a oscuras donde fue obligado a escuchar al grupo repetidamente entre mayo y julio de 2002. El diario británico The Daily Mail incluso concreta que alguna de las canciones de The Red Hot Chili Peppers utilizadas para obtener información de los detenidos fueron Californication, esta que escuchamos, y Can't Stop. Pero la música de los Red Hot Chili Peppers no habría sido la única utilizada por los oficiales estadounidenses para estas prácticas, pues en el pasado también se han conocido casos de bandas como Metallica, Rage Against the Machine, David Gray o Skinny Puppy. ¿Qué cosas, Paco Ventura?
Fíjate, ¿no? Para una banda que pueda servir de tortura para unos presos, ¿no?
Banda sonora para torturar a presos. ¿A ti te gustan los Red Hot Chili Peppers?
Hombre, pero si me la ponen dos años seguido, a lo mejor me torturan, ¿no?
Acabas odiándole.
Aunque algunas canciones, la primera vez ya es una auténtica tortura, ¿eh? A ver, una canción. No me refiero a este grupo, ¿eh? Me refiero a otros.
Sí, hay otros que solo una canción ya sí. Nos basta. Pues Paco, si te parece, vamos con el día en cifras.
Venga.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, firmó ayer el decreto por el que se retiran provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda las competencias relativas a la adjudicación de viviendas públicas. Al frente de esa consejería se encuentra Elena Cortés, de Izquierda Unida.
Esta decisión se produce después de que la citada consejera adjudicara de forma ilegal viviendas para las familias que habían ocupado la Corrala Utopía en Sevilla. Tras 12 horas de una tensa reunión, PSOE e Izquierda Unida no lograron ayer cerrar el cisma. La presidenta andaluza mostró su confianza en que se recupere la normalidad legal.
Lo he dicho, ¿no? He dicho que siempre se va a actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y la justicia social. Y evidentemente yo he hecho un decreto y si se recupera la normalidad legal de la situación, pues evidentemente se podrá revisar el decreto.
A pesar de que la decisión sobre la retirada de las competencias a la consejera de Izquierda Unida la ha tomado la presidenta socialista, el PSOE e Izquierda Unida culpan al Partido Popular. Soraya Rodríguez, portavoz parlamentaria socialista, y Cayo Lara.
El Partido Popular en Sevilla, que es el que ha reventado una negociación entre los afectados y las partes implicadas, y de nuevo, como siempre, ha dejado a los ciudadanos en la calle y pisoteado sus derechos con la utilización de la fuerza pública.
El Ayuntamiento de Sevilla tiene viviendas sin adjudicar a la gente, que es el gobierno del Partido Popular el que está impidiendo, con los dos recursos que ha hecho al decreto y a la ley andaluza del derecho a la vivienda, que miles de viviendas, pues en este momento, estén en manos de los bancos o en todo caso se estén vendiendo a fondos buitre.
Por su parte, el presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, consideró un bochornoso espectáculo la situación entre el PSOE e Izquierda Unida, pidió el cese de la consejera Elena Cortés y ofreció a la presidenta andaluza los diputados del PP para sustentar su gobierno.
Si hay una responsable de la situación que estamos viviendo en Andalucía, si hay una responsable, esa no es otra que la señora Díaz. Si lo que realmente le preocupa a la señora Díaz Andalucía, lo que tiene que hacer es cesar a la consejera y lo que tiene que hacer es aceptar la propuesta de agenda reformista del Partido Popular Andalucía y agotar la legislatura.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido este jueves a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, respectivamente, los autos por los que la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, preimputa a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán.
También se preimputa al exconsejero diputado nacional, José Antonio Viera, el trámite utilizando el conducto previsto legalmente para este tipo de comunicaciones en las Cortes, se ha realizado después de que la juez de Sevilla dictara un auto en el que pedía auxilio tanto al Supremo como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para notificar el citado auto a los diputados Chávez y Viera y al senador Griñán.
El Partido Popular pagaba siempre en negro una parte de las campañas para las elecciones generales, así lo ha afirmado Luis Bárcenas en su declaración en la Audiencia Nacional a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. Según el ex tesorero del PP, en todas las provincias y regiones, se llevaba una caja B para las elecciones.
Entre las campañas sufragadas con dinero B estaría la de Rajoy en 2004, a cuyos gastos iban destinados los 200.000 euros que en la contabilidad opaca aparecen entregados por el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Respecto a quién conocía el funcionamiento de la caja B del partido que él mismo gestionaba, Bárcenas ha asegurado que los secretarios generales de la revisaban y los presidentes lo sabían. El extesorero ha insistido en que Francisco Álvarez Cascos estaba perfectamente al tanto de la contabilidad B del partido.
El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, será el número dos en las listas a las elecciones europeas que encabeza Miguel Arias Cañete, según acordó ayer el Comité Electoral de esta formación política.
En esa lista solo habrá tres caras nuevas entre los 20 primeros: Miguel Arias Cañete, Esteban González Pons y el expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, en el puesto 6, con la excepción de los que se habían descartado, como Jaime Mayor Oreja o Carmen Fraga. El resto de los actuales eurodiputados repiten. El candidato Arias dijo ayer que hasta el lunes, al menos, seguirá siendo ministro.
El lunes voy desde luego a Luxemburgo.
Como ministro.
Como ministro, ¿eh? Y mi cargo lo pondré a disposición del presidente del gobierno y él tomará la decisión.
O sea que pasará la Semana Santa siendo ministro entonces de Agricultura.
El lunes santo, desde luego.
Las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico han recibido entre enero y marzo de este año un total de 4.390 millones de euros de los 23.000 puestos a disposición por el Gobierno para todo el ejercicio. De ellas, Cataluña es la que más ha recibido con 1.640 millones, seguida de la Comunidad Valenciana con 1.416 millones de euros.
De este modo, solo estas dos comunidades autónomas han recibido más de la mitad de lo abonado por el FLA en este primer trimestre. La tercera comunidad que más ha recibido en estos tres primeros meses ha sido Andalucía, con un total de 648 millones, seguida de Baleares, 321, Canarias, 125, Castilla-La Mancha, 125, Murcia, 83 y Cantabria, 28.
El Consejo de Administración del gigante español de aceite de oliva de Oleo ha decidido negociar la venta en exclusiva de una participación equivalente al 29% del capital al fondo estadounidense CVC, que ofrece 38 céntimos por acción.
Este fondo, que ya participa en España en empresas como Abertis y Cortefiel, solo podrá adquirir la participación de Bankia y BMN, que están obligados a salir de Oleo por imperativo de Bruselas, pero no podrá hacerse con la participación prevista de CaixaBank y CaixaBank, que han decidido finalmente no vender, tal y como pedía el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Ambas entidades financieras, junto a Unicaja, permanecerán con el capital con un 20% del capital garantizado. Según las fuentes consultadas, la españolidad de la empresa que mantendrá su sede social en España.
Y vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Paco.
Comenzamos con ABC. El radicalismo de Izquierda Unida agrieta el gobierno andaluz. Un realojo de ocupas a punto de romper la coalición con los socialistas. Chávez y Lara chocan en el Congreso. Pons liderará el PP en Bruselas y Arias Cañete es comisario.
Portada del Mundo, PSOE y CiU instan a Rajoy a que negocie ya con más. Durán propone añadir una disposición adicional en la Constitución que recoja la singularidad de Cataluña y que debería votarse en referéndum. También destaca la portada del Mundo, el PP usaba dinero negro para financiar todas sus campañas.
El País, Putin amenaza a Europa con una nueva guerra del gas. Rusia advierte que cortará el suministro a Ucrania si no paga. Bárcenas afirma ante el juez que el PP tuvo cajas B en toda España. El extesorero sostiene que financiaban así las campañas. Y también en portada de este periódico, prohibido llamar a los empleados fuera de hora. Consultores e ingenieros franceses deberán apagar el móvil 11 horas al día.
Portada de La Razón, Susana Díaz abre la brecha con Izquierda Unida y prepara el adelanto electoral. La crisis por las competencias de vivienda reactiva a los planes para convocar elecciones y que el PSOE intente gobernar en solitario. También destaca la portada de La Razón, Rajoy premia a González Pons y le da la portavocía del PP en Europa. El vicesecretario de Estudios y Programas será el número dos de una lista en la que se mantiene Iturgaiz y no entra Marimar Blanco.
La Vanguardia, Bárcenas declara que el PP pagaba las campañas con la caja B. El extesorero asegura que fue Cascos quien le ordenó en 1990 llevar una contabilidad paralela. Rosalía Iglesias, esposa del imputado, se lamenta de estar viviendo con 300 euros al mes. En portada de La Vanguardia, el Barça busca las causas de la derrota en el Calderón.
Información de Alicante, COEPA ya debe 450.000 euros en facturas a proveedores, indemnizaciones y nóminas. La patronal alicantina tiene pendientes el pago, los sueldos desde principio de año, aunque dice que ya ha abonado los de enero.
El Correo de Andalucía, PSOE e Izquierda Unida negocian a contrarreloj para salvar el gobierno. La presidenta no retirará las competencias a Fomento si ésta rectifica el reloj de las familias en la Corrala. También leemos en portada Noche Mágica en el Nervión. El Sevilla le da un soberano repaso al Oporto y se mete en semifinales de la Liga de Europa con toda brillantez.
Heraldo de Aragón, el nuevo consejero de Hacienda de la Diputación General de Aragón, promete que el plan de ajuste respetará el gasto social. Javier Campoy afirma que en las Cortes que hay margen para ahorrar al menos 100 millones con una mejora en la gestión. También destaca Aragón y La Rioja tienen las peores carreteras autonómicas.
Diario de Burgos, el plan industrial regional margina a Burgos y prima a quien compite con ella. En portada también de este diario, Caja de Burgos pagará el coste del proyecto de la plaza de toros.
Ideal de Almería, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite que Almería necesita 12 jueces más para que la justicia funcione. También destaca el pulso entre Izquierda Unida y Díaz, enquista la crisis en la Junta. 12 horas de negociación entre las dos formaciones políticas acabaron con la voluntad de seguir hablando hoy.
La Rioja, el Consejo Regulador calificarán hoy como buena la cosecha de 2013, la más complicada desde el inicio del siglo. Bárcenas declara ante Ruz que fue Cuevas quien le dio en mano los 200.000 euros para blanquearlos. El tesorero afirma que el secretario general del PP, riojano, le pidió ayuda para legalizar unas donaciones.
Portada del Correo, los empleados de tratamiento mecánico biológico se quejan de tener que limpiar la planta. Dicen que lo hacen sin garantías tras la fiebre Q y que no están preparados. También destaca 232.000 vascos viven solos. Supone ya algo más del 10% de la población tras un aumento de 86.000 en una década.
La Voz de Galicia, el Sergas, deberá resolver en un mes las solicitudes de cambio de médico. La adscripción será inmediata cuando el médico de familia, el pediatra o el enfermero no tengan problemas de cupo de pacientes.
Ideal de Granada, los juzgados han tramitado un récord de más de 3.000 desahucios en 2013. Y también destaca la portada del Ideal de Granada, benditas Harley Davidson. El arzobispo de Granada bendice a 170 motoristas alemanes y a sus motos que están recorriendo la comunidad andaluza.
Sur de Málaga, el pulso entre Susana Díaz e Izquierda Unida enquista la crisis en el gobierno andaluz y Suster quiere seguir. Tengo una gran ilusión por ver crecer un proyecto que hemos iniciado.
Ideal de Jaén, el espíritu juvenil de la fiesta de la primavera. Unas 8.000 personas participan en un ritual que se consolida tras 12 ediciones como un gran macrobotellón en la capital. Vamos a ver cómo está el ambiente en Argentina con la guerra declarada por los sindicatos a Cristina Kirchner y por esa huelga general. Ernesto Coco, corresponsal en Argentina. Buenos días, buenas noches para ti.
Hola Belén, buenos días. Aquí han pasado 25 minutos de la medianoche, quiere decir que hace 25 minutos que ha acabado la huelga.
25 minutos, ¿y cómo se ha desarrollado esta huelga?
Pues esta huelga, la segunda huelga general que le han hecho a Cristina Kirchner en menos de 17 meses por el llamado sindicalismo opositor, pues ha tenido un acatamiento muy importante. Desde la Confederación General del Trabajo han estimado que se ha superado el 90% de acatamiento en todo el país. Hubieron algunos incidentes porque grupos de extrema izquierda que adhirieron al paro de motu propio han llevado adelante unos piquetes que impedían el ingreso y la salida de las principales ciudades del país, sobre todo en Buenos Aires. Y allí se produjeron unos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, balas de goma, se respondieron con piedras, algunos heridos y poca cosa más. Lo cierto es que Argentina estuvo poco menos que desierta hoy durante las 24 horas que duró la huelga, y no fue ningún incidente, pero sí fue una luz bastante de un anaranjado intenso para un gobierno que ya viene, bueno, para muchos es esta huelga ha sido un poco el principio del fin de este gobierno en retirada.
Como tú decías, Ernesto, parálisis hoy, sobre todo en Buenos Aires. Parálisis en el transporte, bloqueo de las principales vías de acceso a la capital, vuelos suspendidos, cese de la actividad judicial, cierre de puertos marítimos y fluviales. Vamos, tenía que ser un solar hoy aquello.
Sí, hubo de todos, incluso ha habido sindicalismo oficialista que no estaba de acuerdo con esta huelga, pero también hubo subgremios que adhirieron. Es decir, fue absolutamente con un acatamiento muy, muy generalizado. Pero lo que ha influido fundamentalmente ha sido el transporte de pasajeros con trenes, autobuses, metro, incluso los vuelos aéreos domésticos, y los vuelos internacionales solamente llegaban y los pasajeros debían ir hasta el pie del avión para retirar sus maletas en el mejor de los casos, y si no tenían que volver al día siguiente.
Ernesto, soy Paco Ventura, ¿qué tal estás?
Hola Paco, ¿cómo estás?
Oye, ¿cuál ha sido el motivo de la huelga? ¿O si había motivo para esta huelga, esta segunda huelga que se hace al gobierno de argentino?
Mira Paco, todo esto viene, han sido reivindicaciones por la mega devaluación de enero, la gran inflación que ya va camino al 40% anual, ha habido una retracción del consumo y sobre todo la inseguridad, la falta de seguridad, con un gobierno nacional que mira hacia otro lado. Pero a la vez, como toda huelga, esta vez también tuvo mucha carga política en la medida que indica una disputa de poder con un oficialismo en retirada. Lo que sí es que los gremios no han recibido un cheque en blanco.
Y otro tema también a tratar, Ernesto. El Papa Francisco se ha referido pues a lo que tú dices, a la inseguridad que sigue creciendo y preocupando a los ciudadanos, mientras que el gobierno mira a otro lado, y ha llegado a decir que sentía las patadas en el alma, como si se la dieran a él.
Sí, esto fue porque, bueno, por esta ola de linchamientos que se ha visto que ha surgido en Argentina, y sobre todo a raíz de David Moreira, un chaval de 18 años, un motochorro. Aquí chorro se le dice al ladrón, al chorizo.
¿Motochorro?
Y entonces motochorros porque roban desde una moto.
Ah.
Uno conduce, el otro arrebata, se sube otra vez a la moto y salen.
¿No? Y salen corriendo.
Allí fue cuando, cuando atraparon a este David Moreira, que había arrebatado un bolso. Entonces la gente lo rodeó, le entró a pegar muchísimo. Su cómplice logró huir y a este chaval, fue esto el 25 de marzo, si mal no recuerdo, le pegaron tanto que murió a los 3 días. Con hemorragias internas.
O sea que la paliza fue monumental.
Fue tremenda. Y el Papa Francisco, en una carta, expresó su dolor, dijo que le dolía la escena, se dijo a sí mismo que parecía fuente ovejuna y sintió, como decías, Belén, las patadas en el alma. Pero claro, esto fue, por decirlo de alguna manera, el inicio y el conocimiento mediático de este tipo de linchamientos, que hay que ver que la gente en un 65% se ha pronunciado en contra de este tipo de justicias por propia mano. Pero sí se han dado casos donde literalmente la gente hacía fila para pegar a los delincuentes que atrapaban.
Madre mía, pues.
Porque todo esto es una cuestión de una especie de repudio a la justicia en lo que son las llamadas puertas giratorias. Ten en cuenta que en muchos casos el delincuente es puesto en libertad mucho antes que la víctima acabe de hacer la denuncia.
Uh-huh.
Y los jueces ni siquiera les toman declaración personalmente. Solamente por teléfono preguntan si ha habido algún muerto y sin más ordena la puesta en libertad. esto genera una cierta irritabilidad en la gente, en un estado absolutamente ausente, donde el mismo gobierno asegura que esto es una sensación de inseguridad. Pero desde hace pocos días, en la provincia de Buenos Aires, lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que es realmente en ciertas localidades tierra de nadie, el gobernador Daniel Scioli ha decretado la emergencia en seguridad, una emergencia que tendrá una vigencia de 10 meses. Y bueno, ahí se van a destinar fondos, se van a comprar, se va a equipar muchísimo al personal de seguridad con patrulleros, chalecos antibalas, armas, municiones. Se va a, según el proyecto, se va a atacar muchísimo al narcotráfico, que ha crecido y ha avanzado muchísimo en Argentina en estos últimos 10 años, en estos 10 años de gobierno kirchnerista, y se intentará poner freno a las excarcelaciones. Se quiere que el trámite se realice en audiencia oral y pública, que no sea todo tan liviano a la hora de dejar en libertad a delincuentes, sobre todo que en un porcentaje muy alto, superior al 80%, en su mayoría son reincidentes.
Pues esperemos que la situación se tranquilice. Ernesto Coco, muchísimas gracias por acercarnos la última hora en Argentina.
Belén, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Otro para vosotros.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
En poco más de media hora arrancará la mañana de Ernesto Sainz de Buruaga y ya está aquí Sisto Naranjo para adelantarnos sus principales contenidos. Buenos días, Sisto.
¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Pues hoy el protagonista de la mañana va a ser el ministro Miguel Díaz Cañete, que además ha estado nombrado candidato popular a las elecciones europeas. Va a estar con Buruaga a partir de las 8:10. Y es que el PP también ha completado esa lista a las europeas. El número 2 va a ser Esteban González Pons y la número 3, Teresa Jiménez Becerril. Vamos a hablar de la crisis en la Junta de Andalucía, y es que la presidenta socialista Susana Díaz ha acusado a sus socios de gobierno de Izquierda Unida de saltarse la ley y les ha quitado las competencias de vivienda tras ese polémico realojo de los ocupas de la Corrala Utopía. Vamos a analizar este tema con Juan Manuel Moreno Bonilla, que es el presidente de los Populares Andaluces. Vamos a hablar de la polémica placa colocada en el Ayuntamiento barcelonés de San Sadurní de Noia, en la que dice que coloca la bandera nacional por imperativo legal. Y vamos a estar pendientes de las carreteras, porque este mediodía comienza la operación salida de Semana Santa y además con una nueva campaña de la DGT, la que advierte del peligro en las carreteras secundarias. Nos visitará a partir de las 9:30 Pedro J. Ramírez, el exdirector del diario El Mundo. Va a hablar de su última obra, La desventura de la libertad. A las 8:30 abriremos tiempo de análisis. Hoy nos van a acompañar María Antonia Trujillo, Montse Suárez y nuestro embajador Inocencio Arias. Y despediremos la semana, como siempre, con el humor del Grupo Risa.
Muchas gracias, Sisto. Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día. Y hoy nos la pide Quiero Ser MJ en Twitter y nos dice: ponme una oficial de Revolver, porfa, que tengo que ir a currar y no me puedo levantar. Pues de Revolver te ponemos Si no hubiera que correr.
Si el camino fuera suave y si el cielo más azul, miraría al horizonte siempre como miras tú. Si pudiera ir más despacio, sin tropiezos ni traspiés, si el camino fuera suave, si no hubiera que correr. Y aunque fuera necesario, no quisiera echar la hiel. Si el camino fuera suave, si no hubiera que correr, que correr. Salvaje y no tiene compasión, te dispara. aunque fuera necesario, no quisiera echarla ayer. Si el camino fuera suave, si no hubiera que correr, que
sabes, si tú quieres pedirnos la canción con la que quieres empezar el día, lo puedes hacer a través de las redes sociales, donde nos encontrarás como La Noche de Cope. También nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-60-06.
La Noche.
Lartaun de Azumendi. Cope. Estar informado.
A las 5:40, una hora menos en Canarias, volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica Villalain.
Se espera que hayan tormentas localmente fuertes en el norte de Aragón y Cataluña y moderadas en La Rioja, Navarra y Sistema Ibérico. También habrá posibilidad de lluvias en el Cantábrico Oriental. En el interior peninsular habrá un aumento de la nubosidad con posibilidad de algún chubasco débil y aislado ya por la tarde y más probable en zonas de montaña. Las temperaturas descienden en el cuadrante norte peninsular, ascienden en el Mediterráneo y Canarias y se mantienen en el resto.
¿Y las carreteras?
La circulación se ha complicado en el puerto de montaña de la A6, en el kilómetro 344.1 en Manzanal del Puerto, León, por la avería mecánica de un vehículo. Se han cerrado dos de los carriles. Y las obras de mantenimiento de la vía que afectan a estas horas están en la A8, a la altura de Ciervena, Vizcaya, en Madrid. Hay un corte alternativo de carriles en la entrada de la M11, en el kilómetro 6, en la A42, a la altura de Getafe, y en la A6, en Collado Villalba. En Baleares, más obras, en la MA19, en Palma, y en la MA1, de Palma a Palma Nova, y de Cascatalá, Sesilletes, a Andratx, y en la A31, de Alicante a Villena.
Y hablamos con Ricardo Marquina, corresponsal de COPE en Moscú, desplazado a Donetsk. Ricardo Marquina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ricardo, cuéntanos, ¿qué has visto a 30 kilómetros de Donetsk?
Pues hemos salido con un grupo de periodistas porque habíamos oído que había tropas ucranianas por ahí rondando y había que comprobarlo. Y hemos encontrado una columna de unos 25 camiones que portaban cañones de largo alcance de 25 o 28 kilómetros. Son cañones muy obsoletos, es armamento de guerra, pero muy obsoleto, de los años 70. Un calibre de 158, por eso con unos 28 o 30 kilómetros de alcance máximo. Estaban intentando llegar a Donetsk, pero grupos de prorrusos les han hecho una barricada y les han impedido pasar. Y han decidido darse la vuelta hacia un lugar indeterminado. Hemos seguido a esta columna durante unos 20 o 30 kilómetros. Y bueno, es maquinaria muy obsoleta, como es todo el ejército ucraniano. Pero bueno, se refleja muy bien que hay mucha desconfianza entre ambos bandos. Los ucranianos siguen. El ejército ucraniano se está tomando posiciones alrededor de Donetsk y de Lugansk y otras ciudades rebeldes al gobierno de Kiev, porque mañana acaba este ultimátum. Mañana por la mañana es cuando Kiev debería dar el paso que ha prometido que dará.
Vamos a recordar ese ultimátum, Ricardo.
El ultimátum, ahora mismo hay tres capitales del este de Ucrania, es Lugansk, Donetsk
y Kharkov.
Sí, Kharkov, gracias, que están tienen diferentes sedes gubernamentales, diferentes edificios policiales del FSB, los servicios secretos, lo que sería aquí para España, pues delegaciones de gobierno ocupadas por manifestantes prorrusos que han declarado esta región, que es un oblast, que es como se llama aquí, una región, una comunidad autónoma para entendernos, como un estado independiente, primer paso previo a una anexión con Rusia, como pasó en Crimea. Esta es su idea, ¿no? Es el plan, las líneas maestras de estos grupos de prorrusos. El gobierno de Kiev les dio 48 horas para que abandonasen esos edificios que han ocupado. Si los abandonan, no serán, según Kiev, no serán perseguidos judicialmente. Pero los ocupantes, estos prorrusos, han dicho que no, que ellos van a seguir allí y que sigan adelante con su idea de autoproclamar una república.
Además de este movimiento de tropas que tú aludías antes, está la otra información según la cual la OTAN ha advertido que hay unos 40.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. No sé si eso ya se conoce en Kiev. ¿Cómo están reaccionando las autoridades de Kiev, en fin, sobre esta situación?
Las autoridades de Kiev actúan siempre pues con mucha grandilocuencia, diciendo palabras como, o sea, expresiones como una declaración de guerra, una invasión. Ha salido varias veces el ministro del Interior diciendo que se prepara una segunda oleada, una segunda invasión. La verdad es que el gobierno de Kiev, como ha demostrado hasta la fecha, es un gobierno muy incompetente porque no es un gobierno que recién acaba de llegar. Dieron un golpe, llegaron, pues no controla esta parte del país, que es la más importante del país, es la más poblada y es la más rica. No controla y el hecho, lo más claro es que aquí no hay policía que ponga freno a esto. Aquí no hay ninguna autoridad que haya podido poner freno a la gente que ha ocupado edificios públicos. Reaccionan más que nada mirando a Occidente y mirando a la OTAN, esperando que la OTAN dé un paso y que se moje en esta situación, que digan que sí, que van a defender al gobierno de Kiev. Algo que parece muy complicado, realmente nadie quiere una guerra con Rusia.
Y Ricardo, otro tema que tenemos que tratar contigo es la advertencia de Rusia a la Unión Europea de cortar el gas en Ucrania.
Sí, y además es una advertencia muy seria porque Rusia ya lo ha hecho. O sea, a Rusia no le tiembla el pulso cuando tiene que tomar este tipo de medidas, lo ha demostrado unas cuantas veces. Ahora, gracias a Dios, no es invierno, ya hace buen tiempo por esta zona. O sea, que no, si cierran el gas a Ucrania, hay que recordar que no llegaría a Rusia, a Europa, a la zona sur y este de Rusia, países como Serbia o Grecia quedarían muy muy afectados, muy expuestos. No es invierno, pero esta situación no se va a arreglar en este verano, esto va a seguir.
Va para largo.
Con lo cual podemos encontrarnos frente a una situación muy complicada en este otoño-invierno, porque esto promete ser otra nueva edición de las llamadas guerras del gas.
Sí, además puede ser muy complicado, ¿no? Porque como tú dices, muchos países europeos dependen del gas ruso. Uno de ellos, por ejemplo, es también Alemania, ¿no? Cuya dependencia de Rusia es muy importante, con lo cual a ver qué hacen las potencias europeas con este ultimátum, esta presión de Putin, ¿no?
Sí, pero bueno, Alemania, la verdad es que tiene una relación, un doble rasero con Rusia. Muy interesante porque ellos se han apresurado a firmar el Nord Stream, que es un gasoducto que va por el norte, va por el mar Báltico, y les llega directamente a Alemania, con lo cual si hay un conflicto que cierra el gas, lo va a sufrir el sur y el este de Europa. Alemania tiene el asunto ya cerrado.
Ricardo Marquina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Un saludo. Según un estudio realizado por la plataforma de música Spotify, 2/3 de los trabajadores escuchan música en horario laboral y la artista más escuchada en el trabajo es la cantante británica Adele. Por detrás del 16% de personas que escuchan canciones de Adele, sigue un 14% que escucha Arctic Monkeys, mientras que en tercer lugar se encuentra Mumford & Sons con un 13%. Por estilos musicales, el pop es el género preferido por un 34% de las personas, seguido por la música rock, que escucha un 29% de los trabajadores que disfrutan de las canciones durante su horario laboral. En cuanto a los motivos para escuchar música, según el estudio Spotify, el 36% afirma encontrar una manera de superar el día, mientras que para el 20% supone una distracción para sus aburridas labores. Y te contamos ahora otras noticias que quizá hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas algo increíbles. Una rata aterroriza a los viajeros del metro de Nueva York, Paco.
El trayecto en transporte público hacia el trabajo suele ser a veces tedioso y aburrido, hasta el punto de desear que pase algo para estar distraído. La frase, cuidado con lo que deseas, se podría aplicar a los viajeros del metro de Nueva York. Nada menos que una rata fue la compañera de viaje de los neoyorquinos que se dirigían a su lugar de trabajo. El peludo pasajero se subió al tren en la parada de Fulton Street y permaneció en el vagón hasta la siguiente parada. Las reacciones de los pasajeros no tiene precio, desde gritos de terror hasta risas nerviosas, sin olvidarse de que casi todos ellos terminaban subidos en los asientos para evitar que la pequeña rata les tocara.
No me extraña. Un hombre viaja a España con el pasaporte de su novia, Mónica.
El pasado mes de marzo, Neil Clulow logró ir desde Reino Unido hasta España, sí, con el pasaporte de su novia. Por supuesto, no se parece de nada. Ella tiene el pelo largo y rubio y él es completamente calvo y tiene perilla. Pero esto no fue impedimento para que Neil pasara los controles en el aeropuerto de Birmingham hasta el de Alicante, donde iba a celebrar su 50 cumpleaños con sus amigos. Solo viajaba con equipaje de mano, por lo que no tuvo que facturarlo y solo presentó la tarjeta de embarque. Al parecer cogió accidentalmente el pasaporte de su novia al salir de casa y no se dio cuenta hasta que estuvo en Alicante. Para volver a casa tuvo que pedirle a su novia que le enviara el pasaporte correcto y ahora está colaborando con la compañía de seguridad aérea para identificar a la gente que le dejó pasar.
Y vámonos con el deporte. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué pasa, Belén?
Hoy vienes a cuadros.
¿A cuadros?
Sí, muy bueno. Guapo con tu camisa de cuadros.
Hombre, es viernes, ¿no?
Mira, ¿ves la sonrisilla de viernes?
La camisa que te gusta a ti.
Sí, sí, a mí me gusta mucho, está muy guapo, muy favorecido.
Bonita, ¿no?
Sí,
ver,
es muy, ¿no?, bonita.
Muy vaquerita, Belén.
Y si a eso le une la sonrisilla de viernes que trae él.
Buah, y si le unes el viernes y el fin de semana por delante, pues, y casi te viene la Semana Santa y 25 grados
así,
de temperatura.
Así estás de contento.
¿Eh? ¿Tenemos o no tenemos motivos? Y la vida nos sonríe, Belén.
Y que sí, ese es el espíritu.
Bueno, sonríe también a dos equipos españoles históricos como el Sevilla y el Valencia, que se han pegado una noche de juerga y de fiesta bien merecida, además recordando, yo creo, años pasados en los que estos clubes ganaban títulos, los años gloriosos del Valencia, los años gloriosos del Sevilla, precisamente en esta competición, en la antigua Copa de la UEFA, ahora la Europa League. En esta competición, en la Europa League, ayer el Valencia tenía que remontar, había perdido 3-0 el encuentro de ida en Suiza ante el Basilea. Bueno, pues el Valencia en 90 minutos consiguió igualar 3-0, fueron a la prórroga. Ahí Paco Alcácer y Bernat, dos chavales de la cantera del club valencianista, hacían los dos goles, 5-0, marcador definitivo, así que clasificado para semifinales el Valencia. Y en Sevilla ocurría más o menos lo mismo, aunque sin necesidad de prórroga. El Sevilla había perdido 1-0 en Portugal el encuentro de ida ante el Oporto, y sin sufrir demasiado, por la vía rápida, a los 5 minutos ya ganaba 1-0, 4-1, marcador definitivo, así que el Sevilla, en otra noche de celebración, se ha metido en semifinales de la Europa League. Esto significa, Belén, que estamos que lo tiramos en Europa, porque en las dos competiciones, tanto en la Champions como en la Europa League, de los cuatro semifinalistas, dos son españoles.
Efectivamente.
O sea, en la Europa League tenemos al Sevilla y al Valencia, y además el Benfica y la Juventus son los cuatro que van a entrar en el sorteo a partir de las 12:15, lo transmitimos en la cadena COPE. Y en la Champions entran el Chelsea, el Bayern de Múnich, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. O sea que de ocho equipos que se sortean hoy para ver quién manda en Europa, cuatro son españoles.
Estamos que nos salimos.
Está muy bien,
hombre.
Y habla pero que muy bien del dominio y de la potencia que tiene el fútbol español en Europa. Sorteo de la Champions, vamos a ver qué toca, porque está la gente con mucha expectación, ¿no?
Pucherazo.
Está la gente del Real Madrid.
Real Madrid-Atleti.
Paco Ventura está convencido de que va a ser un derbi Real Madrid-Atlético de Madrid.
Creo que la UEFA le interesa.
Tendrías que hacer una porra, hombre.
Yo también intuyo un poco que puede haber derbi en... Puede haber derbi en...
No,
en
si pensáis los dos igual, pues entonces vamos mal.
Hombre, a mí me gustaría que fuera el Chelsea, pero bueno, sí.
Bueno, todo tiene morbo y todo tiene su atractivo, ¿eh? Si al Madrid le toca el Chelsea, por la vuelta de Mourinho. Si hay un Real Madrid-Atlético de Madrid, porque es un derbi en semifinales y la presencia seguro de un equipo español en la final. Si toca el Bayern de Múnich de Guardiola, pues porque Guardiola, bien sea visitando el Calderón, bien sea visitando el Santiago Bernabéu.
Va a tener emoción de cualquier manera. Y no os preocupéis que vamos a salir de dudas en pocas horas.
Y nada, esto es a partir de las 12 y cuarto. Primero se sortea la Europa League, hay que decirlo, primero a las 12 y cuarto la Europa League y luego a las 12 y 25 el sorteo de la Champions. Lo importante es que tengan suerte y que consigan avanzar hasta a la final, tanto Sevilla como Valencia, como Real Madrid, como Atlético de Madrid.
Y al disgusto ahora.
Y hay una noticia que puede ser un disgusto para Paco y para todos los madridistas.
No, hombre, no les tropece el fin de semana y la Semana
lesión.
Santa.
No hay que amargarse, pero sí. Mirando al miércoles santo, Belén, que además de las procesiones hay una final de Copa del Rey en Valencia. Entre el Real Madrid y el Barcelona, se ha lesionado Cristiano Ronaldo. Y es una lesión de cierta importancia. Son 15 días de baja por una rotura muscular. Una rotura fibrilar en el bíceps, aquí en la parte delantera de la pierna izquierda. Y estos son 15 días de baja. ¿Qué supone? Pues mira, supone que, por ejemplo, este fin de semana, Real Madrid-Almería, jugándose la Liga, no está Cristiano. Supone que el miércoles santo, final de Copa, primer título de la temporada en juego, no está Cristiano. Y supone que a lo mejor en el encuentro de ida de semifinales de la Champions, que es a la vuelta de Semana Santa, bien sea con el Madrid, con el Bayern de Múnich, con el Atleti...
Sería lo peor eso.
Que así a lo mejor está, tampoco ahora entiendo
que a lo mejor tampoco está
Paco
Cristiano.
Ventura.
Bueno, iríamos a la procesión para pedir por Ronaldo.
Paco pone esa cara porque vio el otro día a su equipo, el martes en Dortmund, que no estaba Cristiano, que se empequeñeció, que acabó casi pidiendo la hora, que le marcaban goles y tal, y empieza a temblar, porque llega el momento culminante de la temporada, están los títulos en juego, y Cristiano a lo mejor se pierde una serie de partidos muy importantes.
Más que nada porque impone muchos rivales también, claro.
Así que bueno, esa es un poco la mala noticia del fin de semana. Fuera del fútbol tenemos el Masters de Augusta de golf, ahí tenemos a un español que no está haciendo lo del todo mal, Miguel Ángel Jiménez, que va en el puesto 12, y este fin de semana tenemos también motos, con el Gran Premio de Estados Unidos, Gran Premio de las Américas de motociclismo, es decir, que de nuevo el fenómeno Marc Márquez y Jorge Lorenzo y Pedrosa en acción.
¿Tenemos partidos esta noche?
Y tenemos un partido esta noche,
ya te olvidabas,
que es el partido del viernes.
¿Cómo no está el Artown? Claro,
claro, no tengo el Artown para meterme con él, claro. El Osasuna-Valladolid, ¿no? Con el que se hable... Hoy no me lo he traído.
El que hace deportes.
Hoy no me lo he traído, pero vamos. Osasuna-Valladolid, el que abre la jornada 33. Como no está el Artaud, me he relajado, Paquito.
Bueno.
Osasuna-Valladolid.
Muchísimas gracias, Alcalá.
Buen fin de... Chao.
Buen fin de semana. Os dejamos ya con la mañana de Ernesto Sainz de Buruaga.
La noche.
Artaud de Azumendi. COPE. Estar informado.